Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Seguimos en Felices Pascuas, ya en las vísperas del séptimo domingo de Pascua, del domingo de la Ascensión del Señor y de la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Es la número 58. Pero hoy es San Juan de Ávila, es su fiesta. Nació en Almodóvar del Campo el 6 de enero del año 1499 y murió el 19 de mayo de 1569 en Montilla, en Córdoba. Sacerdote, patrón de los sacerdotes españoles, reformador y escritor. Fue director espiritual de San Juan de Dios, pero otros santos entraron en contacto con él. San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Villanueva, Santa Teresa de Jesús o San Pedro de Alcántara. Hoy estamos de fiesta en nuestra diócesis. Los sacerdotes están reunidos en el seminario para festejar a San Juan de Ávila. Seguro que él está rezando por nosotros en el cielo. Aquí en COPE, en El Espejo, un cariñoso y pascual saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Vamos a comenzar este breve recorrido de la actualidad de nuestra diócesis en el lugar en el que San Juan de Ávila nació, en Almodóvar del Campo, porque desde hace unos años se ofrece el proyecto Vocatio, que es el itinerario de la vocación del santo Juan de Ávila. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que ofrece Vocatio es un encuentro con el Señor, que se puede realizar peregrinando por los lugares vinculados a la vocación de Juan de Ávila o participando en retiros espirituales en la casa natal del santo. Isabel Fernández del Río es la presidenta de la Hermandad de los Santos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción de Almodóvar del Campo.
Vocatio es un proyecto de pastoral de la parroquia de Almodóvar del Campo, cuyo objetivo es dar a conocer la vida y la obra de San Juan de Ávila, especialmente su experiencia fundante y el descubrimiento de su vocación. Para ello, seguimos ofreciendo la ya conocida ruta avilista a través de tres sedes, con el fin de que el peregrino viva una experiencia espiritual y facilitar su encuentro personal con el Señor. Este mes recibiremos seis peregrinaciones, algunas de la provincia, otra de Madrid y una de 200 personas que llegarán desde el País Vasco.
Hoy, 10 de mayo, celebramos al patrono de los sacerdotes diocesanos españoles. Hace unos minutos ha terminado la misa concelebrada y presidida por nuestro obispo y en la que se ha homenajeado a los sacerdotes que este año celebran los 25, 50 y 60 años de ordenación sacerdotal.
En este 2024, los sacerdotes que cumplen 25 años desde su ordenación son Jesús García Sosa y Amos Damián Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz. Los que cumplen 50 años son Alfonso Cabezuelo Cano, Agustín Garrido Plaza, Cayetano Villar Salinas y el salesiano Julián Sánchez Mora. También celebra su aniversario de 60 años Pedro Jaramillo Rivas.
Nuestro obispo, en su homilía, ha destacado el descubrimiento del amor de Dios en San Juan de Ávila, especialmente en los momentos de sufrimiento en su vida.
Al experimentar el dolor y la dificultad de la cruz pastoral en esos momentos, es cuando mejor ha comprendido lo mucho que Cristo le ha querido y que le quiere, lo profundamente que le ha amado y que le ama, para entregar su vida por él en la cruz. Toda su vida va a ser un auténtico cántico al amor de Dios por los hombres. Si Cristo ha sido capaz de entregar su vida por él en la cruz, es también porque le ha amado hasta el extremo, y él se siente impulsado y obligado a comunicárselo a los hermanos y a ser testigo ante ellos del amor que Dios les tiene.
Y ya al final ha reiterado su felicitación a los sacerdotes que celebran su aniversario de ordenación y ha puesto a todos en las manos de la Virgen María, Madre de los Sacerdotes.
Que María, la Virgen y Madre de los Sacerdotes, especialmente, nos ayude también a todos a imitar a su Hijo que por nosotros y por todos los hombres fue capaz de entregar su vida y de morir por amor.
Y también en este día les anunciamos la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Va a ser del 27 de junio al 1 de julio y va a ser la 45 peregrinación diocesana organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes.
El periodo de inscripción a la peregrinación ya está abierto y concluirá el próximo 29 de mayo. Hay distintas formas de realizarla. De ellas nos informa Santiago Caballer, presidente de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
Desde el pasado día 2 hasta el 29 de mayo, la Hospitalidad Diocesana de Lourdes tiene abierto el plazo de inscripciones para todos aquellos peregrinos, enfermos, hospitalarios y jóvenes que quieran participar en la 45 peregrinación con enfermos a Lourdes, que se celebrará del 27 de junio al 1 de julio. Para informarse, pueden dirigirse a la sede de la Hospitalidad, Casa de la Iglesia, primera planta, de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 1:00 o bien por la tarde de 6 a 8. También pueden hacerlo en el teléfono 629-90-32-49 o bien en el Facebook y la página web de la Hospitalidad.
Pues hasta aquí esta actualidad de nuestra Iglesia Diocesana. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya saben ustedes que, llegados a este punto, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy es la fiesta de San Juan de Ávila. Este santo natural de Almodóvar del Campo es recordado por ser un gran evangelizador, un gran testigo de la fe. Fue acompañante de grandes personajes del siglo XVI, creó escuelas para la formación de niños y jóvenes, fue inventor de varios ingenios agrícolas, fue también consejero de los obispos en el Concilio de Trento. Es un referente que tiene que seguir inspirando a los cristianos del siglo XXI. Y el centro de su compromiso no fue otro que su identidad sacerdotal, su vocación como sacerdote, que él descubrió en Almodóvar del Campo y que siguió con tanta pasión, con tanto entusiasmo. Ser sacerdote hizo de San Juan de Ávila un maestro, un acompañante, un amigo, un referente. Recordando hoy a San Juan de Ávila, vamos a seguir recordándonos la necesidad de tener sacerdotes así, y con su intercesión vamos a pedir que siga habiendo vocaciones sacerdotales en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año, en este 2024, son 7 sacerdotes de nuestra diócesis los que celebran sus bodas de plata, oro y diamante. De 25 años, Jesús García Sosa, que está actualmente como párroco en Calzada de Calatrava, y Amós Rodríguez de Tembleque, que está de párroco in solidum en Santa Teresa de Jesús, en Malagón. De bodas de oro, Alfonso Cabezuelo, Cayetano Villar, que ya están jubilados los dos, Agustín Garrido, que está de párroco en Villanueva de los Infantes, y Julián Sánchez, que es salesiano y que está de párroco en María Auxiliadora de Puerto Llano. Y de bodas de diamante, de 60 años, está Pedro Jaramillo Rivas, actualmente misionero en Guatemala. Y con él queremos hablar en este viernes, fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Cuál es el primer sentimiento que te asalta cuando celebras tus bodas de diamante, 60 años de sacerdote?
Pues fíjate que no es decir qué viejo soy ya, sino decir qué pronto se han pasado estos 60 años y cuántas cosas en estos 60 años he podido hacer. Y el primer sentimiento que me viene al corazón es darle gracias a Dios porque me ha mantenido tanto la vida material como la vida espiritual y en concreto la vida sacerdotal estos 60 años. Y ya te digo que es un sentimiento de agradecimiento profundo a Dios y a todos los que en este tiempo me han ayudado, que han sido muchos. Y la verdad, te lo digo de corazón, que anímicamente, y no es por cuestión de no ser viejo, pero anímicamente estoy como el día que me ordené. El día de San José lo disfruté como el día de San José del año 64.
Estoy convencido, en lo que te conozco, que es así, que tienes el mismo ímpetu, la misma fuerza, las mismas ganas de todo lo que has hecho y de todo lo que dirás, lo que me queda por hacer. Ingresaste en el seminario en 1952, con
11 años. Sí, señor, con 11 añitos.
¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia, de aquellos primeros años?
Pues mira, el recuerdo más grande, y yo creo que fue el que influyó totalmente en que yo me fuera al seminario y luego en el seguimiento hasta que él murió, fue don José Antonio Mayordomo. Don José Antonio Mayordomo estaba de párroco en mi pueblo, en Torre de Juan Abad, había venido de Tarrinches, y yo tenía, cuando él llegó a la torre, yo tenía 6 años. Pero ya desde entonces me dijo, venga Pedro, que vas a ser monaguillo, y estábamos un grupo muy grande de monaguillos. Y desde ahí don José Antonio fue creándonos como mucha cercanía, salíamos a merendar con él al campo, otras veces estábamos ahí en su casa, y entonces fue él el que me dijo, Pedro, ¿no has pensado nunca que tú podrías ser sacerdote? Y yo me acuerdo que le dije, si llego a ser un sacerdote como usted, sí quiero serlo. Y entonces ya empezamos a hablar más en serio, y a los 11 años efectivamente los había cumplido en abril, y en septiembre me fui al seminario menor, que estaba todavía en la calle de la Mata, y allí hice los 2 años de seminario menor con gente tan querida y añorada como don Tomás Malagón, don Antonio García Parrado, don Félix Izquierdo, y fueron 2 años de mucha alegría en el seminario menor. Lo pasaba muy bien, los estudios se me daban bien, y entonces aquello me fue afirmando poco a poco, ya al entrar después de los años de cuando en tercero entrábamos ya al seminario de la calle La Mata. Y ya después de los años de latín y sobre todo en filosofía fue donde cuajó, cuando tienes que decidir, cuando vienen todos esos momentos ya más de joven, ¿no? Dices, voy por buen camino, no voy por buen camino, qué es lo que dejo, qué es lo que ahora cojo, qué es lo que está delante de mí, qué es lo que se va a quedar detrás, ¿no? Y luego ya en teología fue, yo creo, el periodo de la maduración.
Tienes una dilatada trayectoria en el ministerio sacerdotal en ámbitos muy distintos. ¿Con qué palabras hablarías en esta fiesta de San Juan de Ávila de qué es ser sacerdote? ¿Cuál es su misión, su tarea, su entrega?
Pues ahí yo creo que hay 2 cosas fundamentales, o 3, mejor dicho, que te las resumiría en esto. Como Jesús en la Iglesia para el mundo. Me parece que eso me ha marcado mucho desde el principio. Y desde el principio me ha ayudado también en la perseverancia, y en una perseverancia, lo puedo decir sin vanagloria de ningún tipo, en una perseverancia alegre. Ser como Jesús, serlo en Iglesia, es decir, no yo por mi cuenta, sino con las comunidades con que he estado, con la comunidad diocesana, con la comunidad universal, en Iglesia, y serlo para el mundo. Ahí yo quiero insistir porque me marcó muchísimo en ese para el mundo el tiempo en que, sabéis que estuve en Cáritas Internacional. El haber visto tanta situación de miseria, tanta situación de emergencias. Yo tenía la tarea justamente esa, donde había una emergencia, allá que me iba, agarraba el primer avión y estaba directamente desde el aeropuerto al problema. Y todo aquello me fue dando como mucha fuerza en el para el mundo. Recuerdo sobre todo un viaje a Eritrea, que se había hecho una hambruna total, y en aquel viaje coincidí con la Madre Teresa de Calcuta. No tenía dónde ir, a ir al sitio donde estaba. Nos habíamos juntado en Eritrea, sabíamos que estaba allí, y entonces la llamamos si se quería venir con nosotros, que teníamos un helicóptero preparado para ir. Y ella, feliz, se vino con las dos hermanas que venían con ella. Y fue también una experiencia muy buena el compartir sentimientos con la Madre Teresa en este sentido de para el mundo, ¿no? Y para el mundo más marginado, más enfermo, más como te puedes imaginar, que llevan las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pues aquello, en todo el conjunto de Cáritas, aquello fue muy, muy definitivo para que yo me diera cuenta que el para el mundo no podía salir nunca del sacerdocio. Con Jesús en iglesia, para el mundo. Si algún lema, por así decir, yo he tenido en todos estos años y lo seguiré teniendo, es ese: con Jesús en iglesia, para el mundo.
Y después de largos años de vicario general en nuestra diócesis, en 2005 dices: me voy a Guatemala. ¿Cómo es el sacerdote?
me voy a Guate. Pues mira, la cosa fue que todo ese tiempo de Cáritas, pues yo me iba dando interiormente una especie de vergüenza interior de estar 15 días en una emergencia, irme otra vez a Roma y volver, si la emergencia era muy grave, pues volver otra vez, pero irme otra vez. Entonces, aquella intermitencia de estar con el mundo de los pobres, de los más marginados, de las periferias, aquella intermitencia me ayudó muchísimo, pero yo me hice el propósito en uno de esos momentos del con Jesús y como Jesús, me hice el propósito de decir: esto tiene que ser algo prolongado. Y entonces, pues aprovechando la retirada ya de don Rafael y la llegada de don Antonio, tú sabes que al principio yo lo acompañé 2 años por todas partes, pues a don Antonio le dije un día: he querido siempre, y me quedó esta sensación interior en mi corazón, que una cosa es la intermitencia en el darse a los más pobres y otra cosa es la continuidad. Yo quisiera hacerlo en continuidad. Y entonces don Antonio me dijo con mucha franqueza: mira, Pedro, tú sabes que me hacen mucha falta, pero yo comprendo que es muy bueno que hagas esa experiencia.
Te voy a hacer 2 preguntas rápidas, así como flash, un mensaje así como muy directo. Primero, ¿conoces la escasez de vocaciones aquí con urgencia, también en América Latina? ¿Cómo transmitirías con brevedad la pasión por ser cura a un joven actual, a un joven europeo que a lo mejor tiene todo, que tiene toda la mano? ¿Cómo le transmitirías esa pasión por ser sacerdote?
Yo sé la gran dificultad, y porque sigo muy, muy de cerca todo lo que pasa por allí, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de despertar, no digo de vocacionar, ¿no?, pero sí de despertar la vocación, es justamente el mundo de la marginación. El meterse en el mundo de la marginación, en ese sentido, es una muy importante, digamos, un importante shock para decir: yo qué puedo hacer, qué puedo hacer yo en esta situación, qué puedo hacer yo en este mundo, ¿no? De ahí que surja un porqué. ¿Por qué hay gente que está así y por qué hay gente que está con ellos? Cuando surge el por qué, tú puedes dar la explicación. Y entonces la respuesta cae sobre una pregunta. Es decir, yo creo que la pastoral vocacional hoy tiene que ser una pastoral de preguntas, de que se hagan los jóvenes preguntas, porque no puede ser una pastoral de respuestas, sin preguntas. El otro día, yendo yo por uno de estos barrios, encontré en una pared un escrito que decía: Jesús es la respuesta. Pero alguien con mucha cabeza y con mucha inteligencia puso debajo. ¿Y cuál es la pregunta? Entonces, claro. Yo creo que el suscitar preguntas hondas que requieren respuestas hondas es lo primero que habría que hacer en la pastoral juvenil para que salgan en las vocaciones. Y crear preguntas, no simplemente preguntas teóricas, sino no preguntas teológicas simplemente, ¿no? Sino preguntas de una pastoral vivida. Cuando esas preguntas tocan el corazón, se abre el camino de la vocación. No digo que sea ya la vocación. Entonces hay que trabajar para decir por qué, o sea, cuando un joven te pregunta ¿por qué hace usted esto? Ese es el momento.
Y ya por último, Pedro, un mensaje de esperanza para la Iglesia en Ciudad Real, para nuestra Iglesia, para los sacerdotes, para nuestras parroquias.
Pues un mensaje de esperanza es que abramos de verdad el corazón, que lo abramos, y que lo abramos en un espíritu de ayuda, en un espíritu de fraternidad y en un espíritu de misión común, en un espíritu de hacer que todos, que diría el Papa, ¿no? Que todos tengamos ese como Jesús en Iglesia y para el mundo.
Pues ya ven ustedes, Pedro Jaramillo Rivas, que cumple 60 años de sacerdocio en este 2024, en este día de San Juan de Ávila, que tiene efectivamente la misma fuerza y las mismas ganas que el día que se ordenó sacerdote hace 60 años. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes que son de un grande, de nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Esta semana, el día 6, se presentó la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes, que fue aprobada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española del pasado mes de marzo. Y sobre un tema de actualidad e inmediatez, como han visto, para que no se diga que la Iglesia reacciona tarde ante los problemas sociales. La integración, que no la asimilación, de las personas migradas en la Iglesia es uno de los signos de los tiempos eclesiales más claros, dice la exhortación. Y en otro momento se pretende un cambio en la conciencia y el enfoque de quienes conformamos el santo pueblo de Dios para llegar a la conversión personal y pastoral, para vivir en armonía, testimoniar y anunciar, y juntos, la alegría del Evangelio. Como todo lo que se relaciona con migración y otras culturas, va a producir incomodidad, incluso escándalo, en muchas personas que ven en este fenómeno social un peligro para la seguridad y el progreso de Occidente. Y va a ser usado por bandos políticos de todos los signos como reclamo electoral. Pero a la hora de verlo, como individuos católicos que somos, no podemos sino hacerlo a la luz del Evangelio y recordando las palabras de Jesús. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pues bien, lean el documento y lo iremos reflexionando. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes 10 de mayo de 2024. Les cuento el tuit del Papa de hace 27 minutos. El número de nacimientos es el primer indicador de la esperanza de un pueblo. Sin niños y jóvenes, un país pierde su deseo de futuro. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 17 de mayo, fiesta de San Pascual Bailón. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy y siempre, buenas tardes.